noches. Muchas gracias. Venos aquí, en este salón inclinado que se llama Pablo Picasso, en este paseo laberíntico que se llama La Plaza. Uno de los salones más inclinados de la ciudad y quizá del mundo. Quiero decir que hay una gran diferencia de altura entre el último asiento y el primero. De manera que...
Da vértigo de arriba, ¿eh?
Yo diría que es casi de 90 grados la inclinación.
Sí, tanto, ¿le parece?
Sí.
Están un poquito agarrados, ¿eh?
La gente está casi como colgada, sí, más que...
Lo que es la primera vez que veo, butacas con cinturones de seguridad.
Eso exactamente, sí.
No había visto.
Se ruega abrocharse el cinturón de seguridad, dice el cartel correspondiente. Estamos hoy con Daniel Maltas, con Gabriel Rolón. Daniel Maltas, ¿está recuperado usted del desmayo que sufriera la otra tarde?
Sí, es cierto.
Aquí mismo se nos desmayó y hubimos de sacarlo. Primero lo escondimos bajo la mesa durante largos minutos y luego, como insistía en participar, lo sacamos del escenario con las patas para adelante, imagínese.
Sí, la vereda estaba fresquita.
Bien, coménteme alguna cosa, por favor, que estoy ayuno de todo sentimiento y de todo pensamiento.
Ajá.
Y me gustaría sentir, aunque sea un poco de indignación, para imprimirle cierta dinámica al programa. Cuando uno está indignado, el programa sale mal, pero rápido.
Y aparte veo que al oyente le gusta una cierta indignación en el conductor. Indignado parece...
¿Quién sabe lo que le gusta al oyente? Yo estoy creyendo que el oyente ya está manipulado de modo tal que le gusta aquello que haya decidido el gerente de programación de Telefe. ¿Quién le gusta al público argentino? Bueno, lo decidiremos en nuestra próxima reunión, dice el gerente de programación de Telefe, que uno llama incluso a tal gerente diciéndole, por favor, haga que le guste yo, dicen los más egoístas, y algunos filántropos dicen, bueno, por favor, haga que le guste algo decente. Eso es un poco más difícil, nos dice el gerente de programación, ya que, como bien sabemos, es más fácil convencer a alguien de que le guste una banalidad, una vulgaridad y a uno una miseria, que convencerlo que le guste algo complejo y arduo. Pero hacemos lo que podemos, señor.
Bueno, está bien.
Te lo digo como gerente de programación de Telefe. Esta noche tenemos una reunión y vamos a decidir qué le gusta
a la gente.
A la gente. Incluso consultamos las encuestas que se hacen en esta radio.
Cuénteme.
Acerca de dibujos animados. Generalmente dibujos animados.
Se pregunta mucho cuál es,
tu dibujo animado preferido en la inteligencia de que sería totalmente inútil preguntar por libros o por alguna otra cosa.
¿A usted cuál le gusta?
Yo nunca he visto dibujos animados, salvo cuando era chico y me olvidé.
Los Simpsons ve usted únicamente.
Yo veo Los Simpsons.
Bueno, yo he estado... A mí sí, me interesa esto de la actualidad, del pensamiento posmoderno en la Argentina. Entonces, me dedico a escuchar las consignas de las diferentes radios
que
le dan a la gente. Porque yo, no sé, en principio creí que habían hecho como un estudio acerca de los intereses de la gente y después le preguntaban sobre
eso. No, al revés, ese es el estudio.
Ajá, el estudio es ese.
El estudio de los intereses de la gente consiste en esas preguntas.
Claro.
¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cuándo X, cuándo Y?
Sí, ¿en qué caso tal cosa?
¿En qué caso X y en qué caso Y, etcétera? Sí. Eso es muy interesante como trabajo de campo.
Bueno, hoy preguntaban en una emisora, le preguntaba a la gente que contara, ¿con quién te reencontraste y no querías hacerlo?
Cada vez es más minuciosa la pregunta, es menos general, es más particular. ¿Con quién te reencontraste y no querías? ¿Qué sé yo?
¿Usted se ha reencontrado?
¿Ante quién tropezaste y te caíste y él te levantó, pero vos le dijiste no gracias?
Hilando fino, ¿no?
Claro.
Es una consigna mucho más precisa esa, le cuento.
Es muy precisa, tan precisa que casi es imposible que suceda.
Claro, entonces no nos sirve, discúlpeme, para la radio. Tiene que pensarse otra, porque suponemos que la consigna que nosotros damos, queremos que llame mucha gente. Usted sabe
claro,
que esto de las consignas empezó siendo un modo que tenían las FM pequeñas, barriales.
Claro, exactamente.
Al no medir, al no tener mediciones,
involucraban un poco al oyente.
Y entonces decían, tenemos 60 llamados por programa,
claro, claro.
70 llamados por programa. Y después, al revés, se tomó esta modalidad en los medios grandes, ¿no? Que sí pueden medir.
Sí, claro, bueno, se tomó esta, así como se tomaron otras modalidades, que en general podrían leerse así. La radio y la televisión están en manos de los periodistas. Casi han desaparecido los programas que antes llamaban artísticos, que eran programas musicales o teatrales o humorísticos o de invención. Y la invención ha desaparecido, ¿verdad? Uh-huh. El punto central está en la noticia. Pero ahora la noticia está siendo desplazada por el testimonio personal. Si la radio es un ámbito en donde entran llamadas de los oyentes que responden a tal o cual estímulo, es interesante, pero tengo para mí que debe terminar en algún momento.
Uh-huh.
Para ponerse a hacer radio en serio.
Bueno, perdóneme, ¿no? Pero como yo sigo en esta investigación...
No digo, lo puedo decir desde afuera, porque nosotros aquí hacemos menos que eso todavía. Uh-huh.
Sin nada. Usted que es un
pero no estaría mal rendir homenaje a aquellas personas que primero se ejercitaban, como el caso de Formento, para ser locutores. Uh-huh. Durante muchos, muchos años tenían esa virtud de la voz.
Bueno, 4 o 5 años tú.
Extraordinaria, una voz que de solo escucharla produce un bienestar.
Uh-huh.
Pero también a los que eran guionistas, a los que inventaban, escribían telenovelas, programas incluso de divulgación científica. Aquellos también que en algunas emisoras, como era Radio Nacional y como era Radio Municipal, tenían programas culturales, programas de interés científico, filosófico, antropológico. Uh-huh. O histórico, y que trabajaban mucho para hacerlo. Trabajaban porque, por ejemplo, estudiaban para hacer el programa o tenían un equipo donde
lo preparaban,
había una ardua preparación, y desde luego también a los que tenían programas musicales, bueno, los músicos ensayaban, tocaban, cantaban. Uh-huh. Se llama la música, eso es una actividad extraordinaria.
Uh-huh. Bueno, tenían auditorios, la radio como Radio Nacional, con música en vivo.
Eso por ahora está siendo reemplazado por un oyente que llama por teléfono. Yo creo que la participación del oyente debe estar ilimitada a oír, y eso no es una actitud pasiva, por el contrario.
Uh-huh.
Actitud activa no significa pararse arriba del asiento o irrumpir en el escenario o llamar por teléfono. La actitud activa consiste en recibir lo que uno está oyendo, lo que uno está leyendo, lo que uno está viendo, con una gran intensidad espiritual para poder procesarlo, para poder compartir la complejidad que uno está recibiendo. Eso es actividad.
Uh-huh.
Eso es actividad. La actividad consiste en la recepción y la elaboración que mentalmente hace un señor. Y esa actividad puede ser intensa aún de sentado.
Y
aún sin llamar por teléfono y aún sin estrangular al conductor de la radio.
Uh-huh. Digo, fíjese que esa es, salvando la distancia, la actividad fuerte y esforzada que realiza un alumno, por ejemplo, en una universidad cuando estudia
claro,
en serio.
Claro, claro, exactamente.
¿Sí? Estar sentado ahí asimilando conocimientos.
Bueno,
pero bueno.
Yo no digo que la radio actual esté mal, digo que no es así. Que es de otra manera, que es probablemente más sencilla de hacer. Uh-huh. Me imagino, pero que también tiene su dificultad, porque hay que tener alguna clase de destreza para conseguir con ese material, convengamos que exiguo y de interés privado, una cosa de interés público.
Uh-huh.
¿Cómo se consigue en pasar del interés privado? Por ejemplo, ayer me peleé con mi cuñada.
Uh-huh.
Es un inciso que aparentemente no puede tener. ¿Cómo se consigue hacer que esa frase pase a formar parte de la programación de una cadena de radio o de televisión? Es algo para lo cual seguramente hay que tener una magia y una alquimia que no me caben directamente en la cabeza.
Los conocemos, así que...
Bien.
Bueno, Alejandro, si usted me permite, entonces...
Sí, adelante. Haciendo Amigos se llama este programa.
Era por eso que siempre estamos sentados solos nosotros. Bueno... vamos con los saludos.
Sí, vamos con los saludos que también forman parte de lo que acabamos de decir.
Sí, seguramente. Bueno, yo voy a saludar a María, a Carla, Loli, Romina, a Jazmín y a Evelyn.
Bueno, y yo voy a saludar a Roberto Antía, Pelusa, Sandra, Julieta, Dorita y a Chico Lugar.
Algunos correos electrónicos. Dice, nunca imaginé verlo jugar de 9 en San Lorenzo, dice el egipcio. Efectivamente, se refiere al jugador Silvera. Que tiene un notable parecido con este que está hablando. Tanto que nos reímos mucho con algunos amigos cuando vemos a San Lorenzo, porque algunos días se parece mucho. Bueno, amigos de la venganza, dice Gabriel, quiere que hablemos de Lili, de Jean-Baptiste Lili, aquel que se murió, aquel director de orquesta, el de la batuta, que tenía un bastón como batuta. Aquí me transcribe un oyente, Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Unas declaraciones de un cantante. Dice que al tango le hace falta rock. Bueno, probablemente. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Le hace falta para qué?
¿Para que le guste a quién?
Claro, para que le guste a los rockeros le hace falta rock, evidentemente. Bien. Pero ¿y por qué no quedarse con el rock, si uno desea eso? Para rock, el rock. Sí. Lo que más se parece al rock and roll y lo que más cumple con los preceptos del rock and roll es el rock and roll. Bien, no hay nada que hacerle. Para rock, el rock.
A mí deme el rock, sí. Para...
José González es un oriental que hace comentarios sobre el fútbol en general, que comparto desde luego, y además nos saluda. Coco es de San Martín, está de acuerdo con lo que se ha dicho aquí acerca del reclamo ayer, de todos modos no era muy importante. Desde Rivera, en el Uruguay, o mejor dicho, desde Montevideo, alguien que ha nacido en Rivera, dice que este hombre, que no, Camilo, que sea corrido de Rivera hasta Montevideo para poder escucharnos solamente. Quiero que hablemos de los mitos celtas. Lo escucho a diario. ¿Tiene fecha para venir a hacer el programa Uruguay? Dita Manuel, de la República Oriental. Aún no tenemos fecha. Alguien que saluda a Quique Pessoa es el oyente llamado Legui. Bueno, muchas gracias. Gente, Abel de Encinas es de Berazategui y casualmente... Vamos a estar así, ¿eh? ¿Qué día?
El
día
29
de junio de este mes estaremos en Berazategui. ¿A dónde? No nos ha sido dado revelarlo.
A ver, haga un esfuerzo, así usted que suele percibir este
bien
onda.
El familiar. Viernes 29 de junio, La Venganza Será Terrible estará en Berazategui. En el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas. Debe ser un lugar grande. Pues se llama Roberto de Vicenzo.
No mire usted.
El lugar en homenaje a don Roberto, que es ahí, ¿no? Y queda en la calle 148 y 8 de Berazategui. La del medio de Beraza es la 14, ¿no?
La central, digamos.
La central. Es cerca de la estación esto, ¿eh? Organiza la Municipalidad de Beraza por medio de su Secretaría de Deportes. Está no lejos del centro y a 2 cuadras de la estación, así que será fácil llegar así. Vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, voy a dar el teléfono de este programa por si algún oyente quiere comunicarse con nosotros. Es el 4535-4000. Para escribir un correo electrónico deben hacerlo a dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier lugar del planeta solo hay que ingresar a www.infobae.com. Adelante, Dolina.
Hablaremos de otro jesuita que anduvo en la China. Esta es quizá la mejor historia de jesuitas en la China. Es la que más me gusta y transcurre en Francia. Es la historia del jesuita Fouquet y el letrado chino. Como sabemos, allá por el siglo XVIII se produjeron muchos intentos de evangelización de la China a instancia de los jesuitas. Aquí hemos contado muchísimas historias de jesuitas que iban a la China y trataban de evangelizar a los chinos y después siempre sucedía algo que venía a estropear aquellos intentos. En el año 1728 el jesuita Fouquet, un jesuita francés, regresó a Francia desde la China. Había vivido allí 20 años. 20 años, meta evangelizar chino. Pero había discutido Fouquet con sus colegas misioneros que habían estado con él en el Oriente, sus compañeros de fe y de tarea. Y se volvía justamente en virtud de esas discusiones que había tenido. Se peleó con los otros jesuitas, con los otros misioneros que estaban allá en la China, porque todos ellos querían evangelizar con procedimientos que no eran los que habían intentado otros jesuitas, Ricci, Benoit o Trigol, que eran jesuitas que trataban de evangelizar por la inteligencia, fabricaban relojes autómatas, llevaban tecnologías que los chinos desconocían, etc. En realidad, los misioneros que estaban allá también hacían esto, pero Fouquet pertenecía a un grupo de nuevos misioneros que eran ortodoxos. Fouquet decía, nada de autómatas, de relojes, de tecnología, de seducción del chino a través de la ciencia y de la inteligencia. Fouquet era ortodoxo, regalaría estampitas, calculo yo. Y se peleó con los jesuitas que estaban en la China, dele construir autómatas mientras que él recitaba. Mercedes Estenojo regresó a Francia, y lo hizo con algunos trabajos, algunas cosas escritas contra los compañeros que estaban en la China. Incluso se trajo algunas denuncias, algunas alcahueterías, acerca de la conducta de los jesuitas que estaban en China construyendo cerebros mágicos. Y además trajo con él a dos letrados chinos, dos abogados chinos, supongo que para que dieran testimonio de sus decires acerca de lo que estaba ocurriendo allí. Uno de los dos letrados chinos se murió en el barco, como suele ocurrir cuando uno viene de la China y es letrado. Uno de cada dos letrados chinos, empezó a decir en esa época, muere en las navegaciones. El otro, merced a esta ley que se acaba de denunciar, llegó a París con Fouquet. Fouquet tenía el proyecto de llevar a este letrado chino hasta Roma, inclusive, para que le sirviera de testimonio del proceder de los padres misioneros que le hacían la oposición en China. Así que era un asunto grave, grave y además secreto, porque Fouquet lo trajo ahí, el letrado chino, para que lo ayudara en torno a una intriga que le iba a hacer contra los jesuitas que habían quedado allá. Por consiguiente, no le dijo a nadie cuál era su plan. Estaba solo en aquel plan. No tenía cómplices, ni amigos, ni nada. Él estaba solo. Los jesuitas de París, en realidad, defendían a los que estaban en la China. Y de algún modo se enteraron, tal vez porque alguno de los que estaban en China le mandó decir por otro, qué sé yo, que Fouquet tenía alguna intención rara. En el momento en que Fouquet salió en dirección a Roma con el letrado chino, que parece que iba con él a todas partes, los jesuitas de París, junto con algunas guardias adictos, lo detuvieron y lo hicieron meter en cárcel. Fouquet fue apercibido y separado por un tiempo de la orden, y de la orden jesuítica, y lo confinaron no sé dónde, por allá, donde Judas perdió el poncho. Y con el chino hicieron lo que les vamos a contar ahora. En verdad, este abogado chino, este letrado chino, era un muchacho que no sabía una palabra de francés, como suele ocurrir con los letrados chinos. Entonces los jesuitas detuvieron a este muchacho y fueron a ver al cardenal Dubois y le informaron, para terminar de destruir el plan de Fouquet, que tenían en su poder a un joven de rasgos orientales que se había vuelto loco y que debía ser encerrado. En absoluto le dijeron al cardenal Dubois que se trataba de un letrado que llegaba a Europa para testimoniar en Roma en contra de la cúpula jesuita de aquellos tiempos. No le dijeron nada. Dijeron, tenemos un chino que está loco. Y el cardenal Dubois creyó lo que le decían los jesuitas y dictó una orden en virtud de la cual el superintendente de policía se presentó para capturar o para apoderarse de el supuesto loco. Y el policía se encontró con un muchacho que hacía reverencias de un modo muy distinto que en Francia y que hablaba como si cantara. Por supuesto, el policía no sabía nada de las costumbres chinas y tampoco sabía que ese hombre había llegado pocos días antes al país. Entonces mandó a que lo ataran y lo remitió directamente a Charenton, al célebre manicomio de Charenton, de larga fama en virtud de las actividades teatrísticas de nuestro amigo el Marqués de Sade.
Claro.
Ahí lo mandaron. Ahí en Charentón lo azotaban dos veces por semana como tratamiento. Le daban dos viabas de postre todos los días para ver si se curaba de la locura. Cuenta el cronista que el letrado chino no podía comprender el extraño modo que tenían en Francia de recibir a los extranjeros. Solo había pasado unos pocos días en Francia y las costumbres les parecían un poco extrañas. Bueno, este desventurado letrado pasó 2 años a pan y agua entre los locos y con los padres correctores. Dice Voltaire, creyó pues que la nación francesa se componía solo de dos clases de hombres, de una que bailaba y de otra que daba azotes a la primera. Pero al cabo de 2 años cambió el ministerio y fue nombrado otro superintendente de policía. Y un día el nuevo funcionario comenzó a recorrer las cárceles e hizo una visita a los locos de Charentón. Y habló con casi todos y antes de irse preguntó si quedaba algún loco por visitar. Dice, ya está, los visité a todos los locos, queda alguno. Y le dijeron que en realidad quedaba uno, un chino, acerca del que nadie sabía nada. Pero un jesuita que acompañaba al funcionario, temiendo que vinieran a saberse los motivos del encierro del chino, le dijo que la locura de este hombre era profunda, por lo que resultaba conveniente dejarlo en su celda, porque era un loco medio peligroso, chico.
Loco malo.
Pero el superintendente insistió. Y ahí lo sacaron al letrado chino, que inmediatamente corrió a abrazar al funcionario y le lloró. El jefe de policía ordenó que le enviaran a Charentón a los intérpretes del rey para que se interrogara a ese muchacho. Vinieron los intérpretes y le hablaron en español, en latín, en griego, en inglés, y el letrado decía siempre Cantón, Cantón. Y el jesuita aseguraba que estaba poseído. Ahora, el superintendente, que había oído decir que había una provincia de la China que se llamaba Cantón, sospechó que el loco era hijo de esa provincia y sospechó también que no estaba tan loco. Y obligó a punta de espada a un intérprete de las misiones extranjeras, que entendía algo del idioma chino, habilito, que tradujera sus palabras sin ningún error. Y ahí se descubrió la verdad. El superintendente no sabía qué hacer, el jesuita no supo qué decir, el asunto desató un escándalo que llegó hasta el rey Luis XV. Muy preocupado, Luis mandó a que le entregaran al chino mucha ropa y una enorme suma de dinero. Y más tarde lo devolvieron con honores a su patria. Voltaire dice que eso fue un gran error. Cito a Voltaire. Hubiera sido más político retenerlo y tratarlo bien que enviarlo a la China para que esa nación se formara una pésima opinión de los franceses. Y eso fue lo que sucedió. El tipo fue allá y contó lo que le había pasado, imagínese. Aquella intriga de los jesuitas para ocultar un testigo no terminó nada bien para Francia. Los pocos jesuitas que quedaban en China fueron expulsados a patadas y se prohibió por espacio de 20 años que los mercaderes franceses comerciaran en aquel país. Así que estropeó el comercio de Francia con China durante 20 años aquella historia del loco. Además, aunque no fue este el motivo determinante, este episodio ayudó a que pocos años más tarde, en 1762, la orden jesuítica fuera suprimida en Francia. Era acusada por esos tiempos, como sucedió también en otros lugares, por ejemplo aquí mismo, de acreditarse demasiado poder y demasiada intriga. ¿Te gustó? Linda historia esta del pobre chino, del que ni siquiera se sabe el nombre. No sabemos cómo se llamaba el letrado chino. No lo reveló Fouquet, no lo reveló él mismo, o en todo caso los intérpretes del superintendente o de las misiones extranjeras no tuvieron esa prolijidad. Así que después de siglos lo seguimos llamando el letrado chino.
Cantón, Cantón.
Cantón, Cantón. No sabemos, a lo mejor no llamaba Cantón.
Claro.
No sabemos su nombre, es verdad, pero tuvo una importancia determinante en la Francia de aquellos años. Es una hermosa historia. Una terrible historia que produce, sin embargo, un cierto goce al leerla. Una historia, no por ser triste, deja de ser gozosa. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego al propio letrado chino, ¿no?
Sí, claro.
Que no sabemos qué habrá pasado con él. Se perdió, entró en la China y ya fue un chino más. No sabemos ni el nombre. A lo mejor fue un tipo muy famoso, pero no sabemos, porque no sabemos quién era. ¿Qué cosa esta de no saber? Una idea interesante para jóvenes cuentistas, la imposible localización de una persona después de entrar en un círculo, en un foro, en donde por ignorar su nombre, o porque por ser todos parecidos, por nuestra ignorancia de ese sistema, no podemos volver a localizar. No se puede volver a localizar. Entran a China y ya no puede. ¿Qué vamos a ir a Pekín a preguntar? ¿Y el letrado chino?
Muchos le van a
decir. ¿Qué quiere decir letrado chino? Le van a preguntar. Bueno, yo se lo dedico a él, usted no sé, ¿no?
Bueno, yo se lo voy a dedicar a Alejandro, ya que 20 años tardó Fouquet en volver a Francia y 20 años tardaron los mercaderes franceses en poder volver a la China después, a un amigo que también tardó 20 años en volver a su casa, que es el amigo Odiseo, ¿sí? Y voy a
10 de guerra y 10
de vuelta.
De yapa.
¿Y sabe quién? Al actor, usted recordará a lo mejor el nombre, yo no, pero al actor que hace el Marqués de Sade en Letras Prohibidas, que es extraordinario.
Oh, sí, muy bueno, ¿cómo se llama?
El mismo... Rush.
¿Y el otro cómo se llama? Michael Caine, ¿no? El que hace...
De médico ahí.
De médico de...
Sí.
Bien. A los traductores también. A los traductores, incluso aquellos que le hablaban con toda inocencia en inglés, ¿no? Se ve que en aquel entonces todavía no estaba incorporada a la imaginación popular la cara de un chino. Eran tan pocos los que había que no resultaba tan evidente el ver un señor con ciertos rasgos y decir, he ahí un chino. Y también a Voltaire, que ha dicho algunas cosas interesantes sobre este episodio.
Le cuento que el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Carlos Roberto Larrimbe, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que dirige el maestro Osvaldo Manzanelli, lo invita a usted al concierto a realizarse el próximo día, martes 5 de junio, dice. Esto es nuestra sección, ahí se hubiera sabido.
Ahí se hubiera sabido.
Ah, está, porque ya pasó.
Bueno, nos invita.
Gracias por la invitación.
Gracias, pero no vamos a poder ir.
¿Pero por qué?
Por razones de irreversibilidad del tiempo. Bien. Han llegado libros, ¿eh?
Han llegado unos cuantos libros. Le cuento también que somos saludados de un modo erróneo, pero lo agradecemos igual, digamos, por el Día del Periodista.
Sí. También me han llamado también para hacerme algunas notas y yo me declaré inocente
de esa profesión.
De esa dignísima profesión, desde luego, pero sería injusto que yo usurpara los méritos corporativos de otros.
Pero bueno, la gente de la casona del teatro de Beatriz Urtubey, el comisario...
Está inspector... muy bien, han encontrado que esta era una fecha buena para saludar y así aceptamos los saludos desde luego. Nunca fuimos modernos, ensayo de antropología simétrica de Bruno Latour, de la editorial Siglo XXI Editores.
También de Siglo XXI Editores.
Estoy espiando, estoy espiando. Usted sigue,
sí. Sí, Fracturas de la Memoria, Arte y Pensamiento Crítico, de Nelly Richard.
Nelly Richard, sí. Esto es también de Siglo XXI. Bueno,
esto también, mire, de Siglo XXI.
Sectores populares, cultura y política... de la colección Historia y Cultura, ¿no? Entonces es Sectores Populares, Cultura y Política, Buenos Aires en la Entreguerra, Leandro Gutiérrez, Luis Alberto Romero, también de Siglo XXI Editores. Bueno.
Mire, Alejandro, a mí me envió la editorial Planeta un libro de, no sé si lo conoce, Gabriel Rolón, Historias de Diván.
Historias de Diván. Anoche hemos anunciado la salida de este libro, Historias de Diván, de Gabriel Rolón, 8 relatos de vida, de Editorial Planeta. Se puede adquirir ya en todos los kioscos. Pídalo así.
Historias de Diván.
Ah. No está en los kioscos, ¿no? Solamente
en las librerías.
Solamente en las librerías, señora.
No, acá le podemos dar alguna golosina. Si
señora, solamente en las librerías. No insista, señora. No insiste.
¿Qué es un libro que trata de muebles o algo así? De
efectivamente.
Historia del Diván.
De la historia del Diván. Es un libro del Diván. Divanista. Última Paloma es el libro de Raquel Tipris, de la editorial Botella al Mar, fundada por Arturo Cuadrado y Luis Seoane. Lo he conocido al señor Arturo Cuadrado. Luis Salinas nos ha enviado no menos de 4 CDs de una producción que se llama, no sé cómo se llama, clásicos de la música argentina y algo más. Y está nuestro querido amigo Luis Salinas tocando la guitarra para las canciones que usted ya conoce. Juan Terranova, La Virgen del Cerro, María Livia y El Milagro de la Fe, se llama este libro, y hay otro de John Kirvan, Anhelo de Dios, para descubrir al místico en nosotros, de Editorial Lumen. Para descubrir al místico en nosotros va a haber que escarbar mucho.
Va a tener que laburar un rato largo, es el subtítulo.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Y este otro qué es?
Este es un regalo que le demandaba la Municipalidad de Avellaneda.
7 de junio de 2007, feliz día del peronista.
No, del periodista.
Ah, del periodista. Sí. Entonces no es para mí.
No. Para mí tampoco.
Bueno, muchas gracias, sí.
El comisario inspector don Ricardo Raúl Pedace, de la...
Yo no he sido.
¿Cómo que no? Decía...
Yo no fui.
Me dirijo al señor Alejandro Dolina.
No. Inspector, por favor, yo no estaba.
Sí, para hacerle llegar mi más sincero deseo de felicidad.
Me encontraba fuera del país cuando sucedió eso. ¿Qué dice?
No, lo saludaba usted también por el Día del Periodista.
Muchísimas gracias. Guárdemela porque le voy a llevar el bolsillo para cuando me metan en cana.
Este está bien, cuando lo pare alguno.
Tengo una felicitación del inspector, así que vaya alargándome, que tan chorro no se dé.
Bueno, pero no, ahora cuando... lo paren por ahí, te muestra, vio que ahora están parando mucho con el tema de la alcoholemia.
Sí.
Le hacen
soplar
en una pipeta.
Sí, le conté que me hicieron soplar en una pipeta.
Menos 10 le dio a usted.
Sí. Me dijo, tómese algo.
Le va a hacer mal, hombre. Sí. Un poco no viene mal. Bueno, ¿le parece si pasamos a los mensajes?
Por favor, hágame el obsequio.
Muy bien, por acá dice Alicia de San Pedro, negro. Mis saludos para vos y para todos los periodistas en su día. Mandale saludos a Jorge Enrique Carugani, dice que cumple 90 años y te escucha siempre.
Bueno, un saludo. Saludos para Tito y Cecilia Limachi, que siempre escuchan, de Laura y papá.
Bueno, yo tengo a Eduardo de Deró, que quiere que le manden saludos a su novia Yamila, que cumple 20 años. Rodrigo de José Ingenieros, cada vez que puedo voy a verlos, son los verdaderos titanes. Muchos saludos y felicitaciones.
Sandra de Florencio Varela dice, Rolón, ¿qué pensás y qué pasa por la cabeza?
¿Qué pensás, Rolón? Ay, en vos. Ah.
¿Y qué pasa por la cabeza de los exhibicionistas? Dice, porque yo tengo una amiga...
¿Qué es exhibicionista?
...que le gusta la mayoría del tiempo estar suelta de ropa, dice Sandra.
Decile que me la presente. Bueno, Alejandro, está muy
no
feliz.
Es una exhibicionista, perdón, sí. Alejandro. Tu amiga no es una exhibicionista, una cosa... es
suelta de ropa,
ser seductora,
claro, y claro, le gusta.
Y otra cosa es un exhibicionista, que es una perversión, y no se trata de lo que
no,
yo pienso,
claro,
o sea,
porque
se ha estudiado el
una,
tema.
Una chica suelta de ropa es una chica que está buscando producir el deseo de los demás, y eso desde luego le produce una legítima un legítimo halago.
Claro, en cambio el exhibicionista busca producir la angustia del otro.
Exacto.
No, el
y no
deseo
trata de
del
estar
otro.
Lindo.
No trata de estar lindo.
Estoy muy feliz de estar aquí en el teatro, dice, en otro orden de cosas, Rosa. Quiero pedirle, por favor, que mande un saludo a Hugo, Miguel, a María Elena y José de Seguridad. Qué lindo nombre, José de Seguridad. ¿Cómo se llama usted?
José
de Seguridad.
Ajá. Bueno, Paola de Ituzaingó, Isabel Alejandro, dice, trabajo como empanada en la calle. ¿Vio las empanadas que bailan?
Es un refrán, ¿no?
No, mira las empanadas que bailan...
Aquí estoy, como empanada en la calle. Dice, no sé lo que significa, pero...
Claro, dice...
Y trabaja de empanada.
Claro, y la gente, dice, se molesta cuando nos ponemos en el semáforo para trabajar. Dice, ¿qué puedo hacer para evitar el malestar de los demás? Le dicen
no
cosas. Bueno, pero la chica trabaja de esto, es un modo publicitario,
bueno,
se ha tomado una empresa y ella trabaja...
Tiene que saber que si alguna persona la molesta, se va a sentir mal por mucho que usted esté trabajando.
¿Pero cuánto puede molestarlo una empanada?
No,
hay que ser muy susceptible.
No, desde luego, yo ¿no? Con mucho gusto dejaría que me molestaran tantas empanadas como se les ocurriera, pero... Está bien, tiene que saber que usted está trabajando de algo que puede producir alguna clase de molestia.
¿Usted sabe que en el Japón las tuvieron que sacar?
Sí, ya se sabe lo que piensan los japoneses sobre las empanadas. Luciano y Julieta envían un saludo a Martín Yankilevich, amigo y ex compañero de trabajo, que seguramente está escuchando el programa, conjeturan, ¿eh?
Bueno. Aquí presentes están Johnny y Víctor de González Catán, y piden que le manden saludos a nuestras madres y que le avisen que estamos acá. Dice.
Están acá, ¿eh? ¿A dónde están? No están acá.
Ahí están, allá están.
Ah, ya está. Están acá.
Las turcas de José Ingeniero
están,
dicen...
Están turcas.
Dolina, lo extrañamos y lo queremos mucho.
Bueno.
Si puede, se nos gustaría que cantara El Pasador de San Telmo.
Hoy estoy en un estado tal... que no voy a poder hacerlo, pero...
No, me digas cachito, dele, cachito.
Pasador que pulsara tan lindo... ¿Se acuerdan?
Ya está.
Y El Pasador de San Telmo es una canción que tiene... Es como una especie de continuación de La Pulpera de Santa Lucía. Y en vez de cantarlo, por ahí podíamos canturrear. Pasador que pulsara tan lindo y cantara con tanta emoción como aquel pasador de San Telmo, nunca vieron los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura que una tarde casera al poblar, sin saber de dónde vino y quién era, ni qué rumbo traía en Sisa. Su guitarra tenía el secreto, en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. ¿Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo, las morochas lloraban de pena y las rubias lloraban de celo? Y ahora viene la primera vez que cuenta que el tipo desapareció.
Y cántemela, ya que llegó hasta acá, cántemelo.
Pero un día, el final de la primera vez. Pero un día se fue de su barrio y a una linda pulpera encontró. Él le dijo, te llevo en el alma, y ella dijo, contigo me voy. Pasador que tuviste la gloria de llevar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, pasador, que no se oye tu guitarra, tu voz ni tu acento? Con la valle se fueron tus trovas y en San Telmo sollosa un lamento.
¡Qué bien!
¡Qué lindo, Alejandro! Bueno, es un guiño muy bonito ese de ligar las dos canciones.
De ligar las dos canciones, especialmente si una de ellas... un poco olvidada hoy, un poco, pero todo el mundo sabe de qué se trata La Pulpera de Santa Lucía.
Uh-huh. Osvaldo, de Villa del Parque, maestro, dice, soy guía de turismo. Ajá. Y hago tours por Buenos Aires.
Sí, yo también. Eso que ven allí es la terminal de ómnibus.
Ajá.
Es hermosa.
No, espere, no es así. Usted tiene que decir...
Enfrente...
El edificio que tienen a su izquierda...
Sí.
Así, usted tiene que darle ese marco, veo cómo... El edificio sí. Que verán a su
el
izquierda...
El edificio que verán a continuación...
Sí.
Es un corralón de venta de inodoros.
Usted tiene que decir todo, de cuándo fue abierto...
La semana pasada.
No, pero a ver... Cuando usted guía de turismo... Sí. Tiene que tratar de darle a las cosas que describe algún carácter que a la gente le suene muy importante, un carácter único. Por ejemplo,
claro.
Este es el edificio más antiguo, este del inodoro,
usted lo va a
decir, se abrió la semana pasada, no diga abrió la semana pasada, diga es uno de los últimos, o es el último comercio que se ha abierto en la ciudad de Buenos Aires.
Efectivamente.
Eso le da una sensación.
Es una construcción muy bella, ella hecha con...
¿Con qué?
Con chapa.
Y Durlock.
Bueno,
le digo que este muchacho, guía de turismo, dice que pasea extranjeros.
Ah, sí, o sea, como los perros. Algunos pasean perros, sí. Y pasean extranjeros, le ponen una correa. Y yo lo he visto, con una correa, con toda clase de extranjeros.
Cantón, cantón.
Tanguitan, cantón, cantón. Y no saben ni cómo se llaman.
Sí.
Dice, gente que ha venido con un jesuita.
Y pongo, dice, para que escuchen.
Pongo.
Pongo tu programa y se lo grabo todas las noches y después cuando los paseo durante el día les hago escuchar tu programa.
Los extranjeros sienten una gran nostalgia del terruño y desean volver en el acto. Bien, extraordinario pasear extranjeros, ¿eh?
¿A usted le gusta...?
¿Que me paseen en tanto que extranjero?
Por ejemplo, o pasear usted extranjero.
Pasear extranjero me gusta.
¿Sí? Llevarlos a conocer, aparte usted conoce mucho la ciudad.
Sí, sí, trato de llevarlos por caminos muy arduos, tratando de huir de las numerosas fealdades.
¿A dónde lo lleva usted, Alejandro?
Está bien que yo se lo diga.
A ver.
¿Sabe dónde llevaría, no? Llegaba el caso.
¿A dónde?
A Villa Pueyrredón. Uh-huh. A la estación Villa Pueyrredón. Vea, Buenos Aires es así. La nuestra es una versión del Buenos Aires más... frecuente,
uh-huh.
Villa Pueyrredón, Devoto,
uh-huh.
Y también lindo, todavía no está perturbado, ese barrio no está perturbado por esa idea de arruinar los barrios con los edificios espantosos,
sí.
No de 110 pisos, de 14.
Uh-huh.
Si usted tiene, como en New York, edificios de 80 pisos, pues fenómeno, es una elección,
uh-huh.
Elegimos los edificios de 80 pisos, pero elegir los de 14 es terrible, tiene todos los inconvenientes del de 80, y ninguna de sus ventajas.
Uh-huh.
Así que yo lo llevaría a la Plaza de Devoto,
uh-huh.
A la estación Villa Pueyrredón. A los otros lugares no hace falta que yo los lleve. Se los van a llevar por delante. La calle Florida se la van a llevar por delante, aunque no quieran. La 9 de Julio también.
Uh-huh.
Pero por ahí ciertas manzanas circulares de Palermo Chico no están mal.
Uh-huh.
No están mal. Y para mostrarle algunas... cosas que tienen su interés, incluso su interés histórico en el caso de algunos edificios, y su interés, yo diría que hasta antropológico en Devoto, porque así conseguimos una ciudad, los porteños. Esa ciudad de veredas a cuadritos, con distintos colores de baldosas, un pequeño jardincito, de una comunicación interpersonal a través de tapial. No, eso es Buenos Aires que se nos ocurre a nosotros pensar cuando buscamos la patria, buscamos eso, no el edificio, qué sé yo, lo digo.
Uh-huh.
Y después hay cosas que también, pero ya se los van a mostrar los guías turísticos, ¿no? Uh-huh. Barracas no está mal tampoco.
La Avenida Melián.
La Avenida Melián es muy bien. La Avenida Melián es muy
bien.
Sí, eso sí. Algunas estaciones de ferrocarril, ya he dicho la de Villa Pueyrredón, pero el ferrocarril ha traído también alguna clase de belleza en algunos lugares. Pero va a ser indispensable llevarse por delante algunas fealdades pretenciosas, que son las peores.
Uh-huh.
Si la casa fea de un tano en Caseros, está bien, es un tano viejo, agregó una pieza, no le queda muy bien.
Para que viva el hijo que
claro,
se casó.
Se casó el hijo y le puso arriba, parece un muestrario, ahí en Belgrano y Cabaza, por ejemplo.
Sí.
Bueno, ¿qué es eso? Nuestro amigo Bertagnini, además,
ajá,
tiene derecho a construir como le dé la gana.
Claro.
Pero que colegios de arquitectos se hayan empeñado
en gastar
en algunas fealdades, bueno, eso es más grave. Bueno, vamos, que ahí vienen
los extranjeros.
Sí, paseando extranjeros. Cantón, cantón.
Y... ¿qué facheamos?
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección, contiene hoy numerosísimos consejos para mejorar nuestra vida. Aquí tengo, antes que nada, una prueba interesante, pero no, voy a renunciar a ella. Elija usted, ¿me picó un insecto o animal venenoso? Es la primera monografía. ¿Le gusta?
Sí.
Tenemos. Los cinturones de seguridad, ¿verdad o mentira?
¿Cómo verdad o mentira?
¿Verdad o mentira?
Sí.
¿Sirven para algo o son un engaño de los comerciantes?
No, claro que sí.
Ah, ahí está. 7 lugares inéditos para un sexo caliente.
Fascículo cerrado es eso.
Fascículo cerrado.
A ver si hay niños en la sala.
Entonces vamos a reservarlo para más tarde.
No, no.
Me picó un insecto. Oh, animal venenoso.
¿Que lo insulta usted?
Ah, no, me picó un insecto o animal venenoso, lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tanto puede ser un insecto como una culebra.
Sí, una cascabel.
Una cascabel o una raya.
Y bueno,
la picadura de la raya es la más peligrosa, ¿no es cierto?
Es brava.
Tenemos con nosotros al doctor Gabriel Rolón, que es cazador de cocodrilo.
Bueno, no entiendo mucho de rayas, los míos son los cocodrilos.
Pero lo
bueno.
Mismo, es del...
¿Cómo hace lo mismo cocodrilo
con Animal raya? Plane, el Animal Planes, el canal de los animales. Y le vamos a preguntar a él, por ejemplo, si la raya es la que pica más, o aquella cuya picadura hace más daño.
Sí,
la raya... La picadura de raya uh-huh. Mata, ¿no es cierto?
Según el tamaño de la raya.
Claro, ¿a partir de qué tamaño de raya
claro.
Te empezás a morir?
¿Y usted alguna vez vio una manta?
Yo he visto una manta pampa.
¿Sí? No, ¿qué manta pampa? Una manta raya.
Sí, la manta pampa es raya, justamente.
Exactamente. No, la manta raya, dice que parece un barrilete gigante.
Sí, sí, es un pez chato, ¿no? Como cinco de queso.
Claro.
Y que tiene una cola cuyo aguijón inyecta... Un terrible y mortífero veneno.
Una ponzoña.
Ríase del cianuro, sí, del arsénico y del encaje antiguo.
Sí. Exactamente. Además, ha habido casos, se sabe lamentablemente, de gente que ha muerto ya solo por el aguijón. Porque es el aguijón de la manta raya es enorme, o sea, puede atravesarlo. Sí. Usted.
Hace poquito, ¿no?
La raya lo atraviesa. Un
churrasco de croto. Sí, pero además tiene el veneno. Muy bien, uh-huh. ¿En qué consiste ese veneno? ¿Qué podredumbre? ¿Es rápido el veneno? ¿Es lento? ¿Hay algún antídoto?
Contrapacho. sí, claro, hay antídoto, pero...
Son caros, ¿no? Son caros.
No, no importa.
Es preferible morir.
No, ¿cómo hace preferible morir? El tema es que, ¿cómo hace usted para tomar un antídoto bajo el agua?
Es una adivinanza.
No, no, porque usted tiene el frasquito de antídoto, pero si no llega...
Primero salgo del agua y
bueno,
me
ahí, tomo el antídoto. Ahí donde está el peligro, porque hay que ver si usted llega a la superficie, porque por ahí usted está buceando muy profundo.
No, pero tan rápido no es.
Sí, sí, no tiene que tomar el antídoto rápido. Antes de los dos minutos.
No, es un cianuro, no es.
Claro.
No es fuerte. Porque le paraliza el sistema nervioso la raya.
¿Por qué te pica la raya? Es verdad que si no le haces nada... Si no le haces nada, no te hace nada.
Bueno, a ver, ese es un concepto un poco confuso. Porque sí. Es cierto...
A ver, te lo voy a decir de nuevo. ¿Es verdad que si no le haces nada, no te hace nada? Lo voy a decir con mayor claridad.
No, el tema es este. Lo que se sabe es que una raya...
Ahí está, una raya, dígalo.
No ataca.
Dígalo.
Jamás.
No le tenemos ni miedo a... mencionar las cosas por su nombre, los objetos por su denominación.
Sí.
Si tenemos que nombrar una raya, la nombramos.
Dígame,
raya.
Con todas las letras.
Sí, señor, con todas las letras. Las cinco letras. R-A-L-L-A.
No, señor.
Raya.
Bueno, el tema es este. La raya solo le va a picar cuando se sienta atacada.
Cuando se sienta, sí.
Entonces, en ese sentido, es cierto que si usted no le hace nada a la raya no le va a hacer nada, pero...
Entonces, el mundo...
Pero cuando interpreta, digamos...
Claro, una cuestión de interpretación de la raya. ¿Cuántos crímenes se cometen por una cuestión de interpretación, claro. ¿No es cierto?
Claro, por ejemplo, el león es un animal... bastante cobarde ante el hombre.
Sí, pero yo no se lo diría. Usted lo dice ahora porque no hay ninguno. ¿Por qué no se lo dice en la cara?
Sí, vaya y haga servir.
Bueno, lo que pasa es que si yo entro a su territorio, él va a sentir que lo ataco y ahí se va a defender.
Ahí, porque si no...
Pero si puede huir...
Se produce el león.
Así como lo ve.
Arruga, el león arruga.
Arruga mucho.
¿Usted sabe cuál es el único animal al cual el león le tiene un miedo pánico?
A la raya.
No. ¿Dónde vio?
¿Un león cuándo va a haber una raya?
Y no sé, pero estamos diciendo que...
Un león acuático únicamente.
No sé yo, pero por eso mismo, como no la ve nunca, le tiene ese temor a lo desconocido. Claro. En este caso, a la desconocida.
No, señor, porque... A ver, ¿usted alguna vez vio una raya en persona?
Sí, cómo no. Sí, señor.
¿Tuvo una cerca?
Estuve cerca, si hay nomás.
Casi, casi.
La raya pone huevos chatos, ¿no?
Es buenísimo.
No se ría y diga, buenísimo. ¿Cómo como si fuera un programa humorístico?
¿Cómo va a poner un huevo achatado? ¿Dónde vio un huevo? ¿Alguna vez se vio un huevo achatado?
Sí, cómo no. Las cosas que yo he visto. Si le contara.
Ajá. Pero no, ¿cómo va? Usted dice, el león le tiene miedo a lo desconocido. No, los animales. Usted puede conocer, digamos, un león, aunque nunca lo haya visto, porque se le transmite la idea abstracta, sí, se le muestra un dibujo.
Sí, sí, sí.
Bueno, el león no tiene esa posibilidad que tiene usted. Entonces, para el león la raya no existe.
Porque no ha leído, el león no ve el Animal Planet.
Claro, entonces no existe. El animal al cual el león...
Sí, pero cuando la ve, ya existe. O el león es así. Ya lo que no vio antes de los 5 años no existe.
No. Cuando la ve, existe. Ah, pero nunca va a haber una raya.
La ves a esta.
Sí. Nunca,
¿por qué nunca va a haber una raya?
Pero ¿cómo va a haber? No va a haber una raya ahí en la selva africana.
No, pero puede haber un león en la playa.
También.
¿Cómo un león en la playa?
Y llega, sí. El león va...
Camina por el Sahara, cruza.
Camina por el Sahara, cruza y va a parar en la playa.
Uh-huh. ¿Usted
dice, algún... el mar no existe, dijo.
No se sabe de la existencia de leones en...
Yo he visto en algunas películas.
¿En el Caribe?
No, en el Caribe no, en el África.
Hay rayas en todos lados.
Claro. Bueno,
¿cómo es la raya africana?
La raya africana es
Dicen que es la más común, ¿no?
Sí, se usa mucho, como se ha dicho aquí en este programa varias veces, para que los niños jueguen. Uh-huh. Ante la ausencia de barriletes, uh-huh, los niños remontan rayas. Uh-huh. Atan unos hilos, como eso. Bicho chato, parecido a un barril,
sí,
si se quiere,
sí.
Como hay viento muy fuerte a veces por ahí.
La dejan disecar un poco para que sea más liviana.
Claro, sí, sí, mm. Incluso le sacan algo, la huecan un poco, sí, a la raya. Pero lo mejor es remontarla viva.
Porque aletea, ¿no?
El animal aletea, trata de librarse y eso la remonta, hace volar,
claro.
La remonta mejor. Y los gritos que da la raya.
Ah, ¿la raya grita?
La raya grita.
Yo nunca escuché un sonido producido por una raya.
Sí, es como un rumor. Ay, ay, la raya, ¿no?
Yo ni siquiera sabía que tenía instrumento fonatorio.
Se usan mucho las rayas como animales domésticos. Es muy común, usted entra a una casa y ¿qué es eso que tenés? Una raya.
Y son muy guardianas.
Ya no piensa que es un felpudo, ¿no?
Claro, no me pise la raya, dice. El famoso dicho, no me pise la raya, ¿no?
Ahora, el refrán es mantenerlo a raya, viene de ahí.
Viene ahí, y le ponen nombres a las rayas.
Como mascotas, claro.
Sí,
como...
se le ponen...
Pero ¿cómo, cuál es? Vio que así como uno puede decir que hay nombres típicos de perro, que es sultán, ¿hay nombres para las rayas?
Sí.
¿Los más comunes cómo son?
A prima. B prima.
Tiene razón.
Nombres de recta.
Pero bueno, escúcheme una cosa. Me parece que usted está confundido en algo. La raya no puede vivir fuera del agua. No puede respirar fuera del agua.
Pero
¿cómo las tienen en las casas? ¿Cómo anda por el patio una raya? ¿Que le va baldeando atrás?
Sí. Si le baldean, la raya aguanta mucho.
Sí. ¿No le conecta una manguerita a las agallas?
Sí, sí.
Ah, ¿la manguería?
Yo no sabía que no podían.
Y claro, además que vive en el agua.
En el agüita de los cordones, al costado del cordón de la vereda, vio que hay agua.
Sí.
Ahí están las rayas en el África.
Pero son rayitas, son segmentos.
Son pequeños segmentos.
Claro, ¿no? Porque son muy chiquitos.
¿No? La raya, una vez que te inyecta su veneno, ¿lo puede recargar o ya está descargada la raya?
No, claro.
Porque entonces sería una buena medida de la municipalidad descargar las rayas y que anden sin capuchón, sin cartucho por allí, sí. Y ya por más que te piquen, te reís de janeiro.
No, vuelve a generarlo.
Sí.
A veces tardan un tiempo, como algunas serpientes.
Ah, sí. ¿Cuánto tarda una serpiente en envenenarse de nuevo?
Sí, a veces tarda algunas horas, unas cuantas horas.
Ah, yo creí que tardaban un año.
No, no, pero usted va a ver que los
la serpiente cuando cazadores... se baña se saca la bolsita de veneno, ¿no? Y
no,
se deja la orilla del río.
A esas cosas se le cortaban de chico.
Y después se la incorporan de nuevo, ¿no?
¿Cómo va a creer?
Pues si no se le mezcla con agua.
Claro, el agua, que por eso el agua no está envenenada, sino... Todos los arroyos donde se bañaran serpientes estarían envenenados fatalmente y la humanidad hubiera perecido hace, habría perecido hace mucho tiempo.
No, señor, no, no, ¿qué bolsita? No tiene ninguna bolsita.
Sí, la bolsita del veneno.
¿Qué se agarra casi como la nuez de Adán?
¿Acá dónde la van a tener? Te viene el cogote.
¿Qué la lleva? ¿Como un cencerro?
Te muerdo, claro, te muerdo y te lo inyecto a través de los dientes donde quieras que tenga la bolsa, claro. Atrás de la rodilla. No llega nunca.
¿Cuál es la rodilla de una serpiente? Discúlpeme.
Y bueno, más o menos, la rodilla de una serpiente está en las 4/5 partes de su longitud, más cerca de la cola.
Ajá.
Ahí está la rodilla de la serpiente.
Ajá. Bueno, no
va a tener la bolsa ahí. ¿Para qué va a tener tanto riesgo de traslado? Tanto gasto de flete en veneno.
Claro, no es así. Pero usted va a ver, cuando ve algún informe, que las personas que cazan serpientes, ni bien la agarran, la hacen morder en un frasquito.
¿La hacen qué?
¿Un morder?
Más difícil que morder en un frasquito, como se dice habitualmente.
O sea, la hacen morder y usted va a ver que caen unas gotas.
Ah, qué notable.
Esas gotas son el veneno.
Gotas de veneno.
Claro. Entonces la hacen morder ahí y ya ahí la pueden agarrar tranquilo porque por unas horas no va a generar nuevo veneno.
Pero te muerde y te puede incluso...
No es un ovejero alemán, lo muerde.
Por más que le saques el veneno, la boa se ríe, porque...
La boa constrictor no tiene veneno.
¿Y para qué le hace falta si ella te abraza,
tal cual,
te quiebra todos los huesos y te come?
Como alguna mina.
Y encima te envenene.
Como alguna
una redundancia de la naturaleza.
Claro, entonces no necesita
un énfasis
veneno.
Innecesario de la boa constrictor. Cuando nosotros fuimos al África con Daniel...
¿A ustedes anduvieron por el África?
Sí, mucho.
Vendíamos fundas para serpientes.
Sí. Y corchito para hijos de raya también.
Pero una funda que tejíamos nosotros larga,
así como una especie de goma.
Claro, la serpiente doméstica la metían adentro de la funda.
En el
invierno iba la serpiente lo más horonda con su funda.
Ajá. Los tipos que tocan la flauta comprarían mucho de eso, ¿no?
Los
encantadores de serpientes.
No, hay encantadores de serpientes.
¿Cómo que no? Yo lo vi por televisión.
No, por televisión, no. Ahí lo que hay es boa constrictor que a mí me agarró contra un palo de...
Yo recuerdo eso.
Estaba terrible. Esperando al colectivo y me agarró una boa constrictor.
Así de repente.
Diga que yo me paré, cuando la vi venir me paré contra el palo.
Sí.
Entonces me apretó a mí, pero apretó el palo también.
Claro.
Y entonces hacía fuerza y el palo me protegía.
Ajá. O sea, lo salvó el palo.
Sí, sí. Uh-huh. Ay, que lo primero que me dijo a mí el tipo que me atendió...
¿El guía de turista?
Sí. Me dijo, si ve venir una boa constricto, agarre un palo de la luz, el más grueso que encuentre, y párese al lado. Y la boa la envuelve, pero envuelve al palo también. Entonces
claro.
El palo lo protege y los huesos más o menos no se le rompen.
Ajá. Más o menos.
No y no se lo va a poder comer, porque la boa no se da cuenta dónde empieza usted y dónde termina el palo de la luz. Se va a querer comer el palo de la luz y se va, qué porquería, y se va. Y todos ahí en el África están a la noche parados contra un palo. Incluso hay lugares donde no hay luz, pero sí hay postes de luz, no para sostener cables que no hay, sino para que la gente pueda pararse contra ellos y evitar el ataque de las temibles boas constrictor.
Usted está diciendo cualquier
notable,
que
notable cómo la municipalidad del África trabaja.
Qué intendente.
Sí, faltan todos. La boa se lo come entero. ¿Sí?
¿A quién?
A usted.
Sí, pero...
No es que lo agarra contra un palo y desde afuera. No.
Primero le
primero,
rompe el hueso.
Primero
si
lo traga. Y después
no,
se...
No,
y después se enrosca.
Primero lo rompe
todo. Y hace la constricción. Te rompe todo para que quede blandito.
Y si no, no se lo puede
te
tragar.
Te deshuesa. Quedás como un pollito deshuesado. Claro. Sí. Y ahí te come bien, sí. La boa dice, ¡ah! Oh, dice la boa.
Y después tarda un año en digerir.
No, claro.
No, lo destruye adentro ya.
No, adentro te termina los gas...
El jugo gástrico.
Jugos gástricos que se me hace agua la boca, ¿no? te digieren.
O digieren.
No hagas caso a lo que te digieren.
Sí. Bueno, no, está bien. O sea, ustedes
hacen
agua
la boa. En África hay que tener mucho cuidado con los animales... En todas las ciudades. Todas las ciudades.
¿Y en las ciudades también hay...?
Más que nada en las ciudades, los animales no son tontos. Que quieren comerse a uno, no se lo van a comer en el medio del campo, que no hay nadie. Van a las ciudades,
no, pero...
y ahí lastran y se van. Especialmente a la hora de cenar, ya después de entre las 9 y las 12 de la noche, uh-huh. Ahí es donde más hay que cuidarse, porque
¿por
la
qué?
Hambre, y porque la hora de la cena de las bestias, y andan por las calles ya, de 9 a 10 no tanto,
no,
pero...
No tanto.
Pero... ya desde las 10 en adelante les da hambre y además están medio como desesperados y se comen a cualquiera.
Ah, ¿sí? La hora de la cena.
Sí, sí, la hora de la cena. Y...
no comen de noche, sí, la mayoría de los
sí,
mamíferos.
Sí, comen de noche, sí. Y le digo, le puedo hablar, ahí anda por las avenidas, manadas de tigres, de leopardos.
Es impresionante.
De bestias de...
¿En qué ciudad vio eso usted?
¿Eh?
¿En qué ciudad vio eso?
En una ciudad del África que ahora no quiero nombrar por temor
a
ser ingrato con otra ciudad.
Sí, ahí, por la central, por la avenida San Martín del África.
Sí, sí.
Nairobi creo que era.
Sí.
Ajá.
En Nairobi.
En Nairobi.
Está bien, usted vio ahí. No quería decirlo, pero...
Ajá, usted vio ahí manadas y...
Sí, sí, vi todo eso y vi muchas cosas más... Vi, por ejemplo, un día estaba en un bar, en un boliche danzante.
Ajá,
entró una manada de tigres, no sé qué era.
De chitas.
De chitas, sí, sí. Chitas, sí. Todavía algunos, che, dice, y es uno de los animales más veloces del mundo.
El más.
El chita levanta 180 en la bajada Bancalare.
No, es un animal de unos 90 kilómetros por hora.
90 kilómetros, tranquilo,
Como tranquilo.
Sin apretar.
Para no gastar mucho.
No, no, en velocidad de crucero 90, sí. Pero llega, usted lo apura un poco, lo talonea
sí.
Y le da 120.
Sí, sí.
Y según que haya comido también.
Claro.
Y aparece una manada de chita y empezó a comerse la gente. Creo que estaban, era medio oscuro el lugar, estaban todos ahí...
Medio
romántico, abrazándose, bailando muy próximo, y los chitas empezaron a comer despacito. Primero se comieron a un mamao que estaba en el sillón.
Ese era fácil,
se lo comieron.
Ni se despertó.
Como había mucha penumbra, cada uno que iba para el baño, ya en el pasillo lo agarraba un chita y se lo morfaba.
Ajá.
Por ahí se dio cuenta el dueño boliche, dice, cuidado que en el pasillo que va al baño hay chitas, ¿eh?
Y ¿pero ahí... qué? Hay, cuidado que hay chitas, como quien dice, cuidado que hay cucarachas.
Y sí, porque sí. Allá es que,
hay
cantidad de bestias salvajes que hay.
Pero que la gente sí está medio como acostumbrada.
Claro, ¿verdad? Está acostumbrada, naturalmente, como aquí a los gatos.
Sí.
Como aquí hay gatos, allí hay leones.
Sí. Se hace un censo todo el tiempo porque disminuye mucho la población.
Claro.
Uh-huh. No, en primer lugar,
sí.
Usted decía que, obviamente, que los leones, los tigres iban a ir a la ciudad porque ahí estaba la gente donde iba a comer. Le voy a decir que el hombre no es parte de la alimentación habitual de esos mamíferos depredadores.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, los animales huyen de la ciudad, por lo general. Le tienen miedo al hombre, no forma parte de su cadena alimenticia.
No parecía,
¿Y excepto que ya lo haya probado, por eso era un animal cebado.
Sí. Si todos los tigres que había ahí tenían cara de ya la probé. La carne humana.
Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque hasta el momento que comen carne humana...
Atención, atención.
Como yo les decía...
Esta es una información que nos puede ser muy útil en cierto momento.
Uh-huh. No tienen el olor suyo incorporado, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Cómo incorporado?
Claro, el animal, ¿cómo elige su presa? Por el olor. Huele una presa.
Sí.
Entonces, lo huele a usted y no lo tiene incorporado usted como una presa posible, el olor a humano. Pero una vez que lo probó...
Lo probó y me le gustó.
¿Ya?
Le gustó.
Ya cuando huele a otro hombre...
Sí. Y dice, me gusta este preso.
Sí. Me hace acordar... Bueno, entonces ahí sí se vuelve peligroso el animal.
Pero acá dice, si lo pica algún insecto o animal venenoso,
La
raya...
Un león no.
El león no pica, pero la raya sí pica, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos a ver qué dice aquí de la mosca tsetse. La mosca tsetse, como usted sabe, le provoca a usted al picarlo la enfermedad del sueño.
Del sueño eterno.
Del sueño. Y usted le queda un atorro que no lo despierta más.
Uh-huh.
Nosotros estuvimos también en el África Ahí venden moscas tse en la farmacia.
Para la gente con insomnio.
Para dormir, gente con insomnio.
Ah, en lugar de melanina.
Claro, en lugar de melatonina o de Rohypnol, se compra...
Se da lindo,
¿eh? Se surte con... Se hace surtir por una mosca TCTC.
Y chao, que quedas redondo. Así también la va regulando como los miligramos, o sea, una picadita, la guarda.
Más de tres picadas ya.
Hay que hacerle morder en un frasquito para verla.
Claro, para que caigan las gotas. No oyes caer las gotas de mi melancolía. Y sí, yo me hice picar varias veces por la mosca TCTC.
¿Y?
El asunto es que a veces no te quiere picar.
Ah, pica cuando ella quiere.
Claro, porque está saciada por ahí la mosca. Te venden. Yo le digo al farmacéutico, no estará saciada, ¿no? Uh-huh. Dice, no, si le hacemos correr la liebre. No, porque acá me vendieron una mosca que son moscas sobonas, que no dan juego.
Claro.
Sí. Vos pones ahí la mosca y no te mira y no te pica, ¿eh? Te para en el hombro y vos, dale, que mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana. ¡Pique, caracho! Le dice uno a la mosca. Incluso la hace como que la va a atacar. Dice, que te invado el territorio.
Pero no, ese era el león, no la mosca.
No importa, uno le dice cosas que supone ofensivas para la mosca. Y la mosca no te pica.
Mosquito.
Escúcheme, no te pica la mosca. Pues no, ay, andarás cansada. Bueno, pero ¿para qué me va a picar a las 6 de la mañana? Después me tengo que levantar para ir a la oficina.
¿No probó untarse la piel con algo dulce?
¿En qué sentido?
Para atraer a las moscas.
No, sí, pero me comen los leones. Me comen de postre los leones.
Claro, porque veo que las moscas van... Por ejemplo, yo he visto que las moscas les cuesta mucho resistirse a la sandía.
¿Cómo ¿Sí? resistirse a la sandía?
Claro.
Si empieza una resistencia contra la sandía... Sí. Resistencia inútil.
No, usted no intentó nunca sandía, no intentó nunca comer sandía y digamos mosca. Tranquilo de mosca. No, las moscas huelen la sandía, no sé qué será, pero vienen inmediatamente.
Es dulce la sandía.
Sí. No, pero a la tse la mosca le gusta lo salado, ¿no?
Sí, a la tse le gusta lo salado. Usted con sandía no la va a comprar.
Ajá. Pero abre un paquete un salame, de papas fritas.
Un salame.
Una feta de jamón crudo.
Ah, sí. Yo me pongo siempre una feta de jamón crudo a la noche.
Sí,
y a la mosquita ahí. Le digo, pique. Uh-huh. Pique que no duele. Y con una feta de jamón crudo aquí. Incluso en el África es muy común llevar una feta de jamón crudo. En los bolsillos, feta de jamón crudo.
Sí.
Para tirárselo a los animales que no... O bifes de lomo, de chorizo.
No, pero lo huelen.
Y bueno, pero justamente viene el animal, te quiere comer, y ahí vos sacás, tomá, hermano, le decís.
Una maniobra de
estación. Uno, dos, tres bifes, se los tirás, y el león se va tranquilo. Por esta vez andá.
Así, la hace precio.
Pero si no tenés nada, te comen. Te comen a vos.
Ajá.
Chorizo llevamos nosotros, ¿cierto? Una riestra de chorizo.
Pero, perdónenme, usted estaba buscando que se los comieran.
Los chorizos, sí.
No, porque con tanto olor a churrasco,
no,
a chorizo.
Están ahí. No, ya, usted no entiende lo que es el África.
No, la verdad.
Nosotros que hemos estado, Daniel.
No, sabe, señor.
No, la gente no sabe lo que es.
No me estará mintiendo, ¿no?
No. Aquella hermosa ciudad de Nairobi.
Sí.
Hemos compuesto una samba nosotros que
¿Así?
Después cuando termine el noticiero se la vamos a cantar, que es Lunita de Nairobi.
Ajá. Está bien, bueno,
pausa,
por favor, pausa.
Y aquí algo interesante. ¿Cómo saber si un huevo es cocido o crudo? Y aquí un dilema de la joven ama de casa. Oh, joven ama de casa, si en la heladera se te mezclaron los huevos.
Mal hecho,
Porque los huevos uno los pone mecánicamente en la puerta.
Sí, la huevera.
Y se mezclan los huevos duros con los que están crudos. Los huevos duros, uno se los come inmediatamente. ¿Usted que los guarda para...?
Hay gente que los guarda para ensalada, entonces ya los tiene hervidos. Por ejemplo, en los restaurantes, usted sabe.
Claro, pero yo no tengo un restaurante. Que, claro,
bueno,
hay que tenerlos duros.
Bueno, pero así hay gente que, usted como la heladera tiene lechuga, tomate, por si quiere comer ensalada, tiene dos o tres huevos hervidos.
¿Cuánto duran los huevos duros?
¿Cuánto duran?
Menos que el crudo. Pero bueno, ¿cómo saber una vez que se le mezclaron los huevos, señor? ¿Cómo saber cuál está crudo y cuál no?
Sí.
Poné los huevos, joven, en una superficie plana, por ejemplo, la llanura pampeana.
Ajá.
Y mové los huevos.
Le va a costar,
El duro girará rápidamente, mientras el crudo lo hará con lentitud.
Sí, y se romperá.
Ajá.
¿Cómo?
A ver, ¿cómo? Por ejemplo, una fuente, digamos, una fuente plana.
Sí.
Pongo los dos huevos arriba de la fuente.
Sí.
Agarro la fuente de los costados.
Sí.
Y la zarandeo un poquitito.
No, no, tiene que mover los huevos, no la frente. La frente.
La frente.
La frente también mueva, ¿verdad?
Para acompañar.
Llevando el compás. Te mueve los huevos y mueve también la frente. Y estará bailando el rock.
Ajá.
Y, bueno,
no, Pedro,
aquel
no.
Huevo que gire rápidamente estará duro. Y el que gire lentamente estará crudo.
Perdón, porque no entiendo. Pongo, por ejemplo, el índice de cada una de las manos sobre cada uno de los huevos.
La mano no, deje la mano quieta.
¿Y cómo hago girar
los huevos?
Huevo
arriba y no sé.
¿Qué hago, lo soplo?
Ah, como perinola, ¿no?
Como
un trompo, así girar.
No, yo creo que tiene que mover un chiquitito la fuente y el...
No, eso le ocurrió a usted. ¿Qué se le ocurre?
Eso se
poner
se le
los huevos adentro de una fuente y empezar a mover la fuente. Hay que estar loco. Y entra alguno y lo ve y dice, ¿qué está haciendo? Ramírez, ¿ya lo ve?
Sí, moviendo la fuente.
Don Marcial la fuente. Bueno, la curiosidad que teníamos, ¿cómo era Lunita de Nairobi? Recuerdo al fiero león que me pegó un mordisco y los besos que te di muy cerquita por aquí, chinita de Nairobi. Me gustó, ¿eh? No está mal.
Linda, ¿eh? Linda, Sandito.
La mosca TCTC me durmió y me quedé. Pregunto por qué me fui si tantos besos te di, chinita de Nairobi. Pregunto por qué me fui si tantos besos te di, chinita de Nairobi. Volveré alguna vez.
Uy, qué lindo, me gusta.
Qué lindo. A los llanos de Kenia. Y a olisquear tu gardenia, chinita querida de Nairobi. Y los besos que te di, después cantando me fui, chinita de Nairobi.
Muy bien.
Es horrible.
No, se vendió mucho allá, ¿eh?
Sí.
Se vendió mucho ese
chinita
hijo.
De Nairobi.
Lunita de Nairobi.
Un gil fue, sí.
Bueno, discúlpeme, ¿no? Tenemos aquí algo en fascículo cerrado. Siete lugares inéditos para un sexo hot. ¿Eh? Así que, si el sitio más loco donde hiciste el amor fue un baño, sabelo. Hay escenarios mucho más interesantes.
Sí. Pero yo en el
casi
baño...
Casi hay pocos menos interesantes.
En el baño del Tortoni fue.
Eso preguntan mucho en las radios. ¿Cuál fue el lugar más loco?
En el que tuviste relaciones.
Sí, claro.
En consignas.
¿Eh?
En las consignas de la radio.
Sí, sí, sí. ¿El lugar en qué sentido?
¿Qué tipo de...
Bueno, acá fuera? Dice, mire, el cajero automático.
¿Cómo le dicen al tipo?
Si era el cajero era mucho peor.
Sí.
Pero no, es el cajero automático, me dicen a mí. No, dice, no pongas esa cara.
Cara, ¿sabes qué cara se pone?
Si salís a recorrer la ciudad con ojos atentos, seguro vas a dar con algún cajero discreto.
Sí, en todas las calles está llena de cajeros.
Sí.
Y a altas horas de la noche,
también.
Discreto y oscurito. Un dato, la presencia de la cámara de seguridad puede agregarle pimienta al asunto.
Sí,
son unas cámaras que te tiran pimienta. Incluso hay gente que va con huevos duros, una vez que los diferencia de los crudos, se mete al cajero automático y lo pone cerca de la cámara, y la cámara le tira pimienta y el tipo se come el huevo.
Ajá.
¿Cómo es esto? Explíqueme, ¿dónde está la gracia de hacer el amor en estos lugares? Porque yo creo que no está donde dicen eso, está en otra cosa.
A mí me parece...
Porque si el cajero automático está en un lugar oscuro y discreto y donde no va nadie, por eso me quedo en mi casa.
Claro.
La gracia de un lugar público es justamente
poder estar descubierto.
Si no hacemos la escalera es porque por la escalera por ahí baja un vecino, esa es la gracia.
Uh-huh.
Y no otra, ninguna otra gracia.
Uh-huh.
¿Qué tiene? Hacerlo arriba un palo enjabonado, qué risa.
Sí, claro. Tal cual.
Bueno, el asunto es el peligro o hasta el deseo de que venga otro.
Uh-huh.
Esta es la vieja historia del sexo público.
Uh-huh.
No, que a ver qué lugar es más raro. No, ningún lugar es raro. El lugar raro, no sé, en arriba la muralla china, con un pie de un lado y otro del otro. Eso es raro,
claro.
No tiene ninguna gracia,
uh-huh,
desde el punto de vista del erotismo.
Sí, señor.
Dice usted como sexólogo, buenas tardes.
Sexólogo, buenas tardes.
Acá dice que hay un libro del sexólogo Adrián Sopetti. Sopetti será.
Sopetti.
Tiene
buena fama, ¿eh?
Sí, ¿qué tendrá
el sexólogo? Sí,
claro. Que es titular del Centro Médico Sexológico, hay un titular y un suplente.
Sí.
Y autor de Los Senderos Masculinos del Placer. Y dice, una de las fantasías más recurrentes es la que técnicamente denominamos de escenario. Es decir, fantasear con cambiar de lugar para hacer el amor. ¿Por qué? Yo no le pregunté nada.
Bueno,
sí, básicamente porque la novedad acrecienta el deseo.
¿Y por qué no cambia de mina mejor?
No es por eso, claro, cambia de mina.
Si quiere novedad, cambia de mina.
Eso es lo que acrecienta el deseo. En el sentido de novedad, no es otra...
No es lo clásico.
No es otra frazada.
Claro.
Es otra mina. Está loco este.
Claro.
Oyó decir que la novedad acrecienta el deseo y se creyó que la novedad era un calzoncillo nuevo.
No.
Pues la novedad lo clásico, bien... No, y también porque aquí se juega la fantasía de ser pescado infragante. Eso
ahora
sí.
Sí,
sí, ¿tiene pescado infragante?
Sí,
oso,
en filet. Sí.
Pescado infragante con vino blanco.
Ajá, por supuesto. Pero, de todos modos, ¿no?
Dice, cosa que también se da en las mujeres. Sí, se
¿qué
da.
¿Qué cosa, el pescado
no
infragante?
Sé, pero se da. ¿Qué mejor entonces, etcétera, etcétera? ¿Y usted qué tiene que decir al respecto, doctor Rolón?
Bueno, usted sabe, hablábamos recién de, ante una consulta de los exhibicionistas y estas cosas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces puede ser que haya alguna perversión que se juegue un poco de esto, pero cuando una perversión, digamos, una estructura no perversa, una persona común.
Discúlpeme que lo interrumpa. El tango del exhibicionista no está mal, ¿eh? Es un lindo tema.
Ajá.
¿No le parece? Una canción de Aznavour.
Realmente, sí.
Una canción de Aznavour sobre el exhibicionista.
Sí. Ay.
¿Sobre el exhibicionista o de Aznavour?
De Aznavour hay.
Bien. Perdón.
No, le digo que cuando uno tiene que ir necesariamente rotando tanto lugar y buscando tanto peligro, por ahí tiene que preguntarse si la persona con la que está le sigue gustando.
No.
¿No cree usted?
No.
Como usted dice, hoy acá, mañana allá, pasado en otro, busquemos lugares nuevos, busquemos... Hay veces que ahí se busca el erotismo por fuera porque ha decrecido en la pareja. Y hay otras estructuras en las que sí o sí se necesita. Woody Allen tiene una película, una situación muy muy graciosa, donde él está con una mujer que no tiene ningún tipo de deseo sexual hasta que un día va a comprar algo y se excita en un lugar público y él y lo obliga a él a que lo lleve todos los días a un lugar público diferente. ¿Sí? Porque esta mirada que había posible de los demás le producía excitación. Bueno, ahí estamos ante una estructura perversa, es otra historia. Pero, de todos modos, discúlpeme, ¿no? Pero yo soy el presidente del consorcio.
Yo soy secretario general de la Asociación Argentina de Exhibicionistas.
¿A qué están agremiados ustedes?
Sí, señor.
Ah.
Le voy a mostrar la tarjeta.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Muy bien, maestro. Viejo smoking.
Ay, no lo sé.
Y de Florencia de Montegrande.
¿Usted lo sabe?
El maestro lo toca.
Sí. Conuco en la caldera, campaña de cinco son. Pero no sé.
¿Cómo que no? Dele. Un poquito. A mí me gusta la primera vez.
A ver, no si siento la tristeza, ¿no? No siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del viento ni las fichas que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a arrastrarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de estos te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir.
Es linda la primera vez, ¿eh?
Sí, muy linda.
Es una mujer que alegre.
Sí, qué linda.
Repetimos, corregimos el link.
Vamos, fe de ratas. Sin una mujer que alegre el resto de mi vivir.
Listo, ahí pague, péguelo ahí.
Sí,
segunda toma.
Segunda toma. Maestro, aquí le piden remembranzas.
¡Ay, cómo son largas las semanas!
El día que me quiera.
¡Ay!
La cómo... luna que engalana.
Sí. ¿Cómo son largas las semanas?
¿Qué es la...
Cuando...
Tango de concurso ese.
Sí. ¡Ay, qué triste!
¡Ay!
Claro, que
le entra la...
recordar después de tanto amar esta dicha que pasó, flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó.
Es horrible.
Pero los carapales de
concurso. ¡Ay, se marchitó!
¡Ay!
Sí, está. Sí, con esos mordentes.
No, ese no es mordente.
Perdón, piu.
Dale.
Bueno, galleguita, maestro.
No, no lo tenemos.
¿No lo tiene? Bueno. La vieja serenata.
Es y el Martín,
entonces
¿no?
Rocío.
A ver, la vieja serenata, ¿cómo era?
Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que la guitarra se ausen despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Bien, maestro.
Perdón, maestro.
No, perdón, no, loco.
Justo
que venís acá a estornudar.
No te crees que sí.
Bueno, que es una radio seria. Mira, yo empezaba.
Buenas noches.
Señor, vaya al excusado si tiene ganas de estornudar.
Bueno, perdóneme, me agarró. Me atraganté con un poco de jugo.
Bueno, ¿quién le manda a tomar jugo? Esto no es la Martona.
Esta es una radio, que venía a tomar jugo acá.
Bueno, ¿quiere bailar?
Bailamos.
No, ¿qué te crees que la enramada esto?
Pero bueno, vamos.
Sí, quiero bailar, vamos a bailar.
Bueno, vamos a bailar entonces.
Por acá le están pidiendo con ritmo de maraca y de bongó, ¿eh?
Con ritmo de maraca y de bongó es lo siguiente.
Con ritmo de maraca y de bongó, que es el que me hace guarachar.
Ah, perdón, guarachar no lo hace.
Fe lo hace de raza.
¿Vacilar o guarachar a usted?
Vacilar.
Ah, la que guarachaba, si me permite la expresión.
De lo lindo.
Era,
no se me tocó,
la chica del final.
Claro.
Primero vacilaba, pero después guarachaba. Como pasa siempre.
Como decir, primero vacilaba,
bueno, y después...
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ve mi negritita guarachar. Un ritmo de maraca y de bongo.
¿Usted tiene algo, Daniel, por ahí?
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será, eh?
Todos están enamorados,
todos.
Menos yo.
Sí.
El camaleón.
El camaleón.
El chamamé del marcianito.
Sí, todo eso es un gran
el tema de Batman, me piden.
¿Ya es hora de irnos?
Nos queda un minuto y medio de programa, sí, maestro.
Bueno, es hora de irnos. Es hora de irnos. Lo lamento por usted, que tiene ganas de quedarse.
No,
pero viene
que
el más, programa siguiente, que es... ¿Cómo es? Detrás de un largo muro.
Hasta que se ponga el sol.
Ah, hasta que se ponga el sol. Yo sabía que se podía terminar igual.
Sí, claro. Su título era el mismo.
Sí, o mañana por la mañana.
Sí. Bueno, maestro, dice usted con qué quiere retirarse. Yo tengo pedidos para la gallina turuleca, mi familia.
Sí, la gallina turuleca. Está.
Yo, a ver.
Ah, pero yo no sé la primera parte, pero tratemos.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina y le parece una sardina en lata. Las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la boca está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso sin igual. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Eso!
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Eso es una maravilla!
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjenla, la pobrecita, déjenla.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.